el agua, el sodio y cómo cocinar. Leticia Cicero, aquí en No Toquen Nada. Bueno, te llamó el tema.
Me llamó el tema, este tema tan, bueno, en boca de todos literalmente. Y bueno, hace un tiempito que no venía por estos lugares, me recibieron con una escenografía preciosa.
¿Viste?
Estoy
para vos,
contenta.
Sos de televisión.
Dijimos, claro,
a la altura
necesito el set
de una estrella.
Ay,
de
sí,
televisión.
Sí, sí, lo más televisivo que tenemos, claro.
Bueno, sí, volvimos con este tema que hay como mucha cosa que se dice por ahí. Y bueno, la idea de la columna es dar como el fundamento técnico. Yo siempre estoy del lado de buscarle lo científico y vamos a fundamentar todo lo que se dice para explicar las razones de cuál puede ser un método para conseguir a partir del agua de Ose, un agua que podamos estar más tranquilos de consumirla, o cómo cocinar con el agua que tenemos, que bueno, hay que adaptarnos a esta nueva circunstancia, no nos queda otra, estamos en este nuevo escenario.
Pero vayamos desde la química a lo inicial, ¿no? Los parámetros que tienen, bueno, que son internacionales, que toma Uruguay, que habla de esta agua que no es potable.
Ahí va. Vamos un poco a ver también el porqué, que ya se ha dicho mucho, pero es básicamente porque hay mucha gente que me dice, ¿por qué le aumentaron la sal? ¿O por qué le aumentaron el sodio y el cloro? No, le aumentó, nadie le fue a agregar sodio y cloro al agua.
Claro.
Y cloruros, perdón. Se toma de un curso de agua distinto y ese curso de agua tiene más sales disueltas. Con lo cual, los sistemas que tenemos en Uruguay para tratamiento están pensados para tratar agua dulce y no tienen en ese sistema un método para desalinizar, con lo cual se toma agua más salada, va a salir agua más salada. No es que nadie le agregó al agua sodio y cloruros. Bueno, para estos parámetros se consideraba la norma UNIT 833/2008, que indicaba un nivel de cloruros máximo permitido de 250 miligramos por litro y un nivel de sodio de 200 miligramos por litro. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una resolución a partir de esta nueva, bueno, condición que tenemos, que es que están vacíos los cursos donde actualmente donde posteriormente se tomaba agua de Ose, hay que tomar de otro lado. A partir de ese escenario, el Ministerio de Salud Pública saca una resolución donde aumentan esos valores máximos permitidos y tenemos un límite de sodio de 440 miligramos litro y un límite de cloruros de 700 miligramos litro.
Es interesante que primero dijiste cloro, después te corregiste a cloruro, porque bueno, los que no entendemos mucho de química, le decíamos cloro, tuvimos un
no
ingeniero
es lo mismo.
Acá que nos
creo no,
no, no, son cloruros.
Son cloruros, que es un ion negativo, que al combinarse con el sodio, que es positivo, se forma lo que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Y a veces también hay como una confusión cuando digo sales disueltas. Las sales disueltas no son solo sal de mesa, no es solo cloruro de sodio. Hay muchas sales en el agua, hay sales que generan dureza, que son las que con la temperatura después solidifican. Este cloruro de sodio prácticamente no varía su solubilidad con la temperatura y está siempre disuelto. No lo vamos a tener presente en otro estado, en el agua.
Okay, por eso tampoco se filtra fácilmente.
Por eso es muy difícil, o sea, no, es muy difícil retirarlo y no tenemos un sistema de filtración, como dije hoy, en el tratamiento de Ose convencional, que es el que tenemos.
Bien, con estos parámetros que hoy tiene el agua de Ose, no es potable.
Con estos parámetros, según la norma UNIT, no es potable. Ahora, ¿por qué se dice que es consumible? Porque se ha dicho que es consumible. Cuando uno dice el valor máximo admitido, está pensando para un consumo a lo largo de toda la vida, en adultos en este caso, hay que aclararlo, y con una ingesta diaria de determinada recomendación. ¿Qué pasa? Esto se espera que sea un escenario provisorio, que no lo tengamos para siempre. Entonces se dice que es consumible, porque bueno, no nos va a modificar, este es un parámetro, una norma que se sacó del Ministerio de Salud Pública, una resolución, perdón, provisoria, para después tratar de volver a los valores normales. Entonces la podemos tomar con determinadas consideraciones, porque obviamente le aumentó la cantidad de sodio al agua, pero es consumible porque no se va a extender en el tiempo, no vamos a tener esa agua para siempre.
Es por ese aumento de más del doble en esos límites, mientras sea por tiempo limitado,
claro,
no genera
hay que
mayor
tener determinadas consideraciones, pero es consumible.
Bien.
Por eso se aclaró por ahí. Bueno, podemos, en principio, antes de entrar en la cocina y cómo cocinar con esta agua, podemos pensar en si se puede hacer algo para eliminar la sal en casa, ¿no? Tenemos esta agua, vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para retirar ese cloruro de sodio. En principio, el sistema comercial, el único que está funcionando en este momento, es el sistema de filtración por osmosis inversa. Es el único que sirve para retirar cloruro de sodio disuelto en agua, ¿tá? Es una membrana que lo que hace es trabajar, digamos, por el tamaño de partículas y lo que hago es someter esa agua a presión, a determinada presión, para que pase para el otro lado de la membrana sin sales disueltas. O sea que obtengo agua purificada, bastante purificada de hecho, obviamente dependiendo del tamaño de la membrana, del poro y todo eso, y después incluso en algunos casos para tomarla la podría llegar a volver a remineralizar. Esto es un poco curioso, pero bueno, se dice que tomar agua destilada tampoco es lo adecuado, porque me estoy perdiendo otros minerales que capaz que son necesarios para el organismo.
Porque el resultado de este sistema sería eso, agua destilada.
Claro, dependiendo obviamente siempre de los rendimientos, claro. Pero sería un agua muy pura. Ah, entonces siempre se mineraliza si la quiero potabilizar. Entonces, este sistema lo que tiene es que toda el agua que pasa por esa membrana no es la que obtengo, ¿tá? Tiene un consumo más grande, o sea, yo obtengo, se dice más o menos, de acuerdo al fabricante, que es 1 litro de agua producida por cada 5 litros de agua consumida, o sea, que hay un desecho de 4 litros en general.
Esto es caro, el filtro, digamos, si se inversa,
y
caro,
bueno, es uno de los sistemas más caros.
Lo que pasa es que han tenido en la industria, las cafeterías, o los lugares comerciales, han tenido que
recurrir. Es la forma como más correcta de sacar.
Pero ahí vos tenés un negocio, una rentabilidad,
tendrás que hacer números para ver, bueno, si te resulta rentable. Es cierto que el desecho es bastante grande, claro. En consumos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? comercialmente es a lo que podemos
pero el desecho que el agua es los 4 litros que perdés.
Se van por el desagüe.
Se perdé.
Sí,
no es que solo filtra lo que no va, filtra una cantidad de agua también.
Lo mismo sucede con, bueno, la planta de Punta del Tigre, que tiene un sistema de ósmosis y se devuelve al mar, o sea...
desaliniza, saca uno de 5
y el resto
la puede retomar después, ¿no? Porque se está alimentando del estuario.
No, pero vamos a inmersar en una casa si hay una situación muy particular de alguna patología o algo.
Sistema, hay gente que lo tiene y bueno, funciona. Hay que evaluar siempre el costo y si me conviene.
Porque además tenés que evaluar cuánto tiempo tendrías que comprar agua
mineral también,
si son 2 meses y haces el costo ese.
O sea, todavía no sabemos bien, escenario medio incierto, ¿no? Pero bueno, puede ser una solución, obviamente es eficiente.
Bueno, algún sistema casero entonces, más barato.
Vamos al ingenio popular. A ver, también se ha dicho mucha cosa, lo primero que quiero aclarar, que me lo han dicho, no hiervan el agua porque no les sirve para nada. El agua solamente saca bichitos, saca microorganismos, que en este caso el agua de Oce, yo ya lo he dicho en otra oportunidad que tuvimos una columna de filtros, es un agua con una calidad bacteriológica buena, o sea, no hay problemas desde el punto de vista de patógenos, o sea que no es necesario hervir, no voy a hacer nada con eso, el cloruro de sodio va a estar ahí.
Los quietito. Que toman mate lo saben.
No cambia nada, así que no hiervan el agua. Lo que sí podemos hacer con la energía desde este punto de vista es destilarla, que bueno, ahí a ver, el ingenio popular y tratar de ser un destilador casero es un poco práctico para mí. O sea, ¿se puede? Sí se puede. ¿Puedo obtener agua pura? La hiervo, la recojo, la trato de condensar, por ejemplo, he visto de todo, pero en una tapa dada vuelta, que las paredes hagan, que ayuden a la gravedad, las paredes de la tapa, y que en el centro yo recoja el agua pura. Se hace un sistema como una olla, un bowl, o sea, una olla con agua, adentro un bowl y una tapa dada vuelta. Entonces el agua que evapora, condensa y cae por el centro de la tapa hacia ese bowl que está recogiendo adentro. Es
carísimo.
Caro.
Claro, y además poco obtengo práctico, agua destilada.
Y obtengo agua pura, sí, lo que estoy evaporando es agua. Y bueno, estamos en la misma situación que cuando tengo exceso de sodio. No lo podría extender en el tiempo. ¿La puedo tomar? Claro. Sí, la puedo tomar.
Dura menos. El ambiente capaz que se complica más.
¿A qué te referís?
Digamos que si la dejas estacionada se puede complicar con microorganismos.
No, está pura. Sí, está pura. O sea, estoy destilando y destilar es obtener agua pura.
Calor levantás el H2O a estado gaseoso y baja líquido solo H2O.
Y baja, condensa en una superficie que me las tendré que ingeniar para ver cuál es esa superficie y recogerla.
Quieren hacer eso, el sol podría ser un aliado.
Bueno,
en algún momento,
hay sistemas de evaporación solar que bueno podría tener algún sistema afuera. Lo que pasa es que también es lento, ¿no? Hay que ver, claro. O sea, para un consumo hogareño me parece
es más
que
un
esto...
divertimento experimental familiar. Rentable.
Sí.
Digamos, ¿no? Está bien.
Sí, claro.
Bueno,
que sí.
O una práctica para hacer en las tareas primarias, secundarias.
Está buenísimo. A ver, todos los profes de química a innovar ahí, a poner a los chiquilines a pensar y cómo se podría obtener esto es un ejercicio muy bueno para ellos. Porque sí.
Y aparte es un hecho de coyuntura, me ayuda en la casa.
Pero claro que sí, está buenísimo para que se tome como proyecto.
Bueno, otro que pueden hacer es de congelación.
Y otro que podemos hacer es el tema de congelación. Acá lo veo más viable, porque, bueno, se basa, acá costó entenderlo cuando lo planteé, porque además yo también lo había escuchado y digo, bueno, vamos a ver por qué el principio de congelar puede funcionar para separar agua. El fundamento científico es que el agua cuando congela, siempre primero congela el agua pura. O sea, lo mismo que destilo y evapora agua pura, congela agua pura.
Primero,
a cero grados, que es el punto de congelación del agua. A medida que el agua que va quedando, como tiene sales, nos va quedando como más concentrada, porque está congelando la otra y me va quedando más concentrada. Eso hace que baje el punto de congelación de la solución que me está quedando. Por eso, por ejemplo, en las carreteras se echa sal para derretir la nieve, porque el punto de congelación es más bajo.
Sí, entonces, es una escena de mi infancia que vi en las calles gente que pasa tirando sal.
Agregan sal porque esa solución tiene un punto de congelación más bajo. Entonces congela a otra temperatura el agua con sal. Entonces primero tengo agua pura, el resto del agua se va a ir congelando después y me va a quedar, porque va buscando los caminitos, me va a quedar como en el exterior de mi recipiente.
Ah, la sal de la carretera para que no te genere eso.
Claro, para que se derrita, para bajarle
el punto en el que se congela.
Perfecto.
O sea, bueno, entonces, esta agua salada quedó en el exterior de mi botella, por ejemplo, imagínense eso, una botella, por ejemplo, de 2 litros que me tiene el freezer y que congeló y en la parte exterior me quedaron las sales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo descongele, cuando haga el proceso inverso? Lo primero que va a descongelar es lo que está por fuera. Ah, por si ustedes lo imaginan, siempre lo que pasa es eso, como que queda el bloque. ¿A quién no le pasó dejar una botellita en el freezer para tenerla bien fría, olvidársela y que aquello quede hecho hielo? Cuando la saco, lo que primero que descongela es como las paredes. Ahí está lo no del todo científico, que yo no tengo un medidor, un análisis de sodio en casa como para probar hasta qué punto tengo que descongelar y ver... si el método, cuán efectivo es de acuerdo a los niveles que vaya descongelando. Yo en casa lo que hice fue una prueba casera, me llevé agua de Montevideo, sensorialmente hablando. ¿Ah? Sí. O sea, invito a cualquier laboratorio que tenga un medidor de sodio aprobado por la norma UNIT que haga el ejercicio de congelar e ir midiendo a ver cómo me va quedando a distintos niveles. Descongelé como 1 centímetro, imagínense, en una botella de 2 litros. Esa agua la descarté y me quedé con el bloque de hielo central. ¿Ah? Y ahí, sensorialmente, primero probé esa primera agua que salió y estaba mucho más concentrada en sales. Y además, después esperé a que todo el bloque derritiera y sensorialmente se siente mucho menor esa concentración. O sea, esto es un estudio casero, claramente.
Claro, y no sabes cuánto porque no...
Y no sé cuánto, obviamente... Primero, no sabemos hasta dónde tendríamos que descongelar para ver, bueno, cuándo llega.
Nivel, ¿no?
No es exacto porque además esa agua que está concentrada en sales, a medida como que va tratando de salir hacia el exterior de ese bloque de hielo, también puede quedar atrapada en el centro de la red cristalina, digamos. Entonces también va a haber algo de sal.
Pero seguro que
disminuye,
va a ser menos,
claro. Sí, claro que sí. Sensorialmente se siente que bajó. Estaría bueno saber hasta cuándo podríamos descongelar y podríamos, si tenemos lugar en el freezer, generar como esa calecita de botellas congeladas, botellas que se van descongelando y tener por lo menos un agua que esté más tranquilo de tomarla. No sabemos cuánto, no les puedo dar el dato, pero tiene su fundamento científico y se puede hacer perfectamente.
Y vos tirabas el pique también de descongelar las botellas en la heladera para que eso transfiera
también
la energía del frío a la heladera y ayude a compensar un poco el gasto de congelarla.
Claramente es un método más económico si lo comparo con el destilador, que tengo que consumir energía. Acá ya tengo el freezer andando, va a generar un poquito más, va a prender un poco más, pero después esa botella la puedo descongelar en la heladera y estoy generando un espacio más frío para el habitáculo heladera, con lo cual va a prender menos por ahí, o sea que recupero parte de esa energía.
Bueno, quedó claro el experimento y la invitación también a algún laboratorio que pueda que medir.
Está buenísimo
esto,
que nos pase el dato y nos ahorra.
Pique, claro, para una botella, para un bidón, ¿cuánto descartar para
cuánto
llegar a qué
en
nivel?
Centímetros, ¿no? Que es lo que uno puede medir más o menos, hasta cuántos centímetros es un método eficiente. Puedo obtener un agua sensorialmente, o capaz que por debajo de la norma, que ya
¿cómo volver
seguro,
a la norma anterior?
¿Cómo volver a la norma congelando? Bueno, no es complicado. A ver, si tengo un medidor de sodio, es algo muy fácil de hacer. Y además solucionamos un tema medioambiental de los bidones que se están consumiendo, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo utilizar esa sal que viene con el agua, la que viene de más ahora, ¿no? El sodio, cómo utilizarlo a nuestro favor para
claro
la cocina,
sí.
En la cocina, ¿no?
A ver, tenemos que primero diferenciar acá lo que es la sal de lo que es el sodio.
Está
eso
bien.
Que les quede claro, porque no voy a medir el sodio en cucharaditas, porque por cada cucharadita de sal de mesa, en realidad de sodio son 2 gramos, y una cucharadita son 5. 5 de sal, de sodio son 2 gramos, o sea que no podemos medir en cantidad de sal.
Claro, la sal no es solo sodio.
La sal no es solo sodio, la sal es cloruro de sodio y eso hay que diferenciarlo. Bueno, partimos de la base de los 2 litros de agua recomendadas para beber por día, que con esos parámetros estamos ingiriendo un 44% de la ingesta diaria de sodio. Eso nos está dejando un margen, si tomáramos los 2 litros, nos está dejando un margen, y ahora lo voy a pasar a sal, para que más o menos se hagan una idea, de 2,7 gramos de sal, que es una media cucharadita.
Si te tomás 2 litros
si
de agua de la canilla.
Si te tomás los 2 litros de agua de la canilla de OCE, te está quedando un margen de una media cucharadita de sal que podrías agregar al resto de tus comidas.
Bien. Para seguir las pautas recomendadas.
Para seguir las pautas recomendadas de consumo. Estoy considerando en que toda la comida que estamos ingiriendo en ese día vino de casa. Y no fui al súper a agarrarla de la góndola, porque bueno, ahí ya perdí el control total.
Tengamos en cuenta que en general no, las personas que no tienen hipertensión o problemas de cardiovasculares de este tipo que necesitan un control, no están controlando exactamente los 4 gramos,
claro,
las cucharaditas.
No. Claro que no, pero bueno, para darlo...
Está bueno tenerlo en cuenta, dale.
Para tenerlo en cuenta es, o sea, una cocina de hogar lo que vamos a hablar. Bien. Bueno, ¿cómo podemos mitigar? Ya vimos cómo eliminar el sodio, si se quiere, o intentar eliminar el sodio en casa. Si no lo vamos a hacer, ¿cómo podemos mitigar estos efectos de tener el agua más concentrada en sodio? Vamos a ver, hay varios sistemas de cocción y hay varias cosas que en casa hacemos con agua. La voy a clasificar en grandes grupos, digamos. Puede haber más que se consuma agua, pero en principio vamos a empezar por las verduritas, hervir verduras. Bueno, a ver, si hiervo verduras, lo ideal en este caso, que yo, tengan en cuenta que siempre que hiervo verduras, yo no me quedo con toda el agua que estoy agregando. No me la voy a ingerir, solamente va a ingresar al alimento el agua de hidratación. O sea que no es que si el agua tiene...
No te tomas exceso. El agua de la olla.
Yo no me
sobra,
tomo el agua de la olla que me sobra. O sea que toda esa sal...
Un caldo.
Claro, toda esa sal que está... Porque eso, por eso también estaba buena la columna, porque claro, se ha dicho de todo, pero bueno, vamos a cuantificarlo. ¿Qué significa? O sea, ¿cuánto es? Entonces, desde ese punto de vista, tengan en cuenta que solamente el agua que estoy ingiriendo es la que ingresó a la verdura, ¿ah? Que bueno, depende obviamente de la verdura, de qué cuánta agua
consumió,
es muy difícil generalizar en este caso. Pero bueno, acá les recomendaría que directamente no agreguen sal al agua, porque para el hervir verduras directamente, prácticamente no pongo sal, y después puedo ajustar la cantidad de sal que agrego si no quedó a mi gusto, con extra después.
Bien.
Eso por un lado. Si decido cambiar de método de cocción, estoy ganando. ¿Qué método de cocción podemos ganar? Que hemos hablado acá, sustituyendo al hervir verduras, que tiene, ganamos por todos lados.
El vapor.
¿Qué pasa con el vapor? Y es que esa agua que estoy evaporando, y hoy lo explicamos con el destilador, es pura. Quiere decir, en vez de hervir las verduras, utilicen una cocción a vapor. Hipertensos, no hipertensos, acá no importa, lo que voy a estar obteniendo y el agua que va a ingresar a esa verdura es agua que está en su punto de evaporación, por lo tanto está pura. Y lo que me va a quedar en el fondo, vieron cuando uno se pasa de tiempo y se olvidó, es un residuo seco de toda el agua que evaporé. ¿Ah? Entonces, si paso en lugar de hervir a cocción con vapor, lo que tengo son verduras que cociné con agua pura.
Y que además no perdieron propiedades.
No perdieron
propiedades.
Exacto. Gané en nutrientes, gané en poder utilizar. Win-win. Gané en nutrientes, gané en poder utilizar esa agua de OCE sin necesidad de cuestionarme, ay, cuánto tiene, qué sal. Bueno, no importa. utilicen agua de OCE y hagan las verduras al vapor, que les van a quedar riquísimas con nutrientes. Y
después
además,
ven si le agregan sal.
Y además se consume, si le ponen sal. Y además se consume menos sal. Sí, menos sal. Agua, perdón.
Claro. Por piques de cocina al vapor, en tus columnas sobre método de cocción, sí. Ahí tienen, si quieren ir a buscar.
Exacto. Así que es una muy buena cosa cambiar el método de cocción ahí y hervir las en lugar de hervir las verduritas, cocinarlas al vapor. Eso por un lado. Bueno,
Otras preparaciones.
¿Qué podemos hacer en lo que son guisados, sopas, arroces?
El guiso al vapor todavía no está planteado.
Ahí no está planteado el vapor, pero, y ahí también lo que cambia es que yo toda el agua que estoy agregando la estoy consumiendo.
Correcto.
No es como la verdura, no es como la pasta. ¿Tá?
Toda la olla, todo.
Todo me lo voy a comer. Entonces todo está ahí. Acá sí tenemos que afinar un poquito los números, porque acá sí va a estar todo el sodio presente. Entonces, a ver, acá me fui a las recomendaciones. ¿Con cuánta sal se recomienda hacer un arroz? ¿Con cuánta sal se recomienda hacer un guiso? Y en general andan entre un 1 y un 2% del total que tenga de volumen ahí, de sal. Eso equivale a 1 a 2 gramos de sal por litro de agua que esté agregando.
Sí, estamos en un terreno muy ojímetro para la mayoría de la población.
Es muy ojímetro, porque además es muy sensorial. Puede haber personas que quieran 2%, lo uno, y hay gente que le gusta sin con menos sal. O sea, por eso me fui a las recomendaciones, porque es muy difícil ahí ser exactos. Entonces, si usamos agua de OCE, obviamente dependiendo de nuestros gustos, casi no habría que agregar sal para hacer un arroz, un guiso,
una sopa.
No agreguen. No agreguen sal. Si estoy en ese 1%. Si ya me gusta un poquito más sentir más saladito, bueno, tendría que agregar algo de sal, pero muy poquito.
Bien. ¿Tá?
Pero ya estoy partiendo la base con algo. Bueno, panes y masas tienen la particularidad de que es una proporción. Si piensan recién que les dije 1 o 2% en guisos y sopas, los panes y masas en general utilizan un 2% de sal respecto a la harina agregada. Y eso es mucho más cantidad de sal. Para que se hagan una idea, en un pan de medio kilo de harina, o sea, 500 gramos de harina, estoy agregando 10 gramos de sal. Eso es un montón. El pan que consumimos es muy salado. Siempre, tiene mucha sal. Entonces.
Sí, se pueden cuidar con el agua de OCE, pero se encajan en una flauta. Se encaja en una flauta.
Sí,
juegan con el agua de OCE.
El pan tiene mucho aporte de sal, sí, definitivamente. Y acá se utiliza muy poco agua en relación, porque se utiliza para un pan de medio kilo que dije recién, casi unos 400 mililitros de agua. O sea, que es poquito. Y para la cantidad de sal que se le agrega, que son 10 gramos, se hace casi despreciable lo que me puede aportar el agua de OCE. Entonces, tengo que agregarle sal, de todas formas, a un pan. Para que, bueno, sensorialmente esté como los indicados. Obviamente que al cocinar en casa tengo esa ventajita de poder agregar menos y hacerlo más sano, ¿no?
Bueno, muy bien. Cerramos por ahí, hay muchas más recomendaciones, algunas preguntas acá que ahora te voy a hacer, Leticia, pero lo interesante es, y esto a propósito de lo que señalabas también, de experimentos que se pueden hacer en casa,
sí, claro.
¿No? En familia,
claro.
Es que ahí también nos puede ir generando un poquitito de esa cultura que nos falta tanto, ¿no? De cuidar el agua, porque al hacer todos esos experimentos, ¿y por qué lo hacemos? ¿Y por qué sale agua salada? Es un momento para el sistema educativo de poder hincarle el diente a esto que nos falta, ¿no?
Yo creo que hay que aprovechar muchísimo esta crisis para ver la oportunidad en decir, bueno, vamos a hablar más de lo que hay que cuidar el agua, porque creo que acá no tenemos cultura ninguna de cuidar el agua. Ahora se ve alguna cosa publicitaria porque claramente estamos en una situación de emergencia.
Sí, pero las duchas largas, en general, el problema es el calefón que tenemos. La gente dice, o se termina el calefón, o voy a gastar un dinero de electricidad. Claro. Nadie dice,
nadie por cuidar el agua, o cerrar la canilla. Hay mucha cosa que se puede hacer. Obviamente que hay mucha gente que dice, bueno, pero yo, ¿y qué voy a hacer? No, bueno, pero todos hacemos la diferencia. Y también lo que decías vos del tema estudiantes, niños, metamos eso en la currícula de ver cómo se puede aprovechar, cómo se puede no desperdiciar el agua. Esto queda para toda la vida y son pequeños granitos de arena que hacen mucho la diferencia y que capaz que no estábamos en esta situación.
No toquen nada.